de que existe una necesidad presente. La necesidad inmediata y presente de hoy en día por el testimonio del Señor, por el recobro del Señor, es traer materiales. Tenemos muchas necesidades, diferentes clases de necesidades. Necesitamos más verdad, más vida, muchas cosas. Y hacemos lo mejor para atender esta necesidad. Pero estoy aquí para decirles que la necesidad más inmediata, la más grande, la cual estamos encarando, es traer materiales, traerlos de la montaña para edificar la casa de Dios. El tamaño de la casa, lo cual realmente significa la expresión, el testimonio de Dios. Podemos decir que el impacto de la expresión de Dios, eso es el testimonio del Señor. No tenemos que tener el pensamiento de que solamente tiene que ver con calidad, ¿me entienden? Que mucha verdad, mucha vida, sí. Esa es la esencia de nuestro testimonio. Sin verdad, sin vida, no hay testimonio. La iglesia es la casa del Dios viviente. La vida es muy importante. Y es la columna y la base. La columna y la base de la verdad, la realidad. La verdad es esencial. Esta es nuestra constitución interna. Por lo tanto, es la expresión externa de nuestro Dios viviente y también de su verdad, sin duda alguna. Pero tengo que decir que hablando de una manera relativa, no es nuestra necesidad urgente. Nuestra necesidad urgente es el incremento. Esto es traer materiales para edificar la casa. Para que esta casa pueda tener una expresión grande con todas estas riquezas, con todas estas cosas que se nos han dado. Este testimonio del Señor en este país tiene que tener 25,000 gentes en un país de 360 millones. Aún tienen que ser miles de santos. La idea de ser pequeño, algo de que tal vez oímos al principio, es como un asunto de un remanente. Que no estamos aquí para ser grandes o enormes como la cristiandad, que preferimos estar pequeños, escondidos, como una gema, el tesoro en el campo, difícil de encontrar. Parecía de que entre más escondido, lo mejor. Y parece que heredamos ese pensamiento. Y hay cierta relevancia a ese pensamiento. Sí, la mayoría que regresó de Babilonia a Jerusalén, sí, ese es un remanente. El recobro del Señor en principio es un remanente, no la mayoría. Pero, hermanos, hoy en día, no somos, estamos bien lejos de la mayoría. Aún nuestra minoría es casi está invisible, tan pequeño que no encaja con lo que el Señor quiere exhibir, con su expresión, con su verdad, su vida, para que podamos hacer su testimonio. Estamos demasiado pequeños. No encajamos. Es que no importa cuánto crezcamos. Confíenme. No importa cuánto crezcamos, no vamos a aceptar muchos. Y tuvieron muchos santos, más de 200,000 santos. No somos pequeños. En Apocalipsis dice que 144,000 es un número pequeño. Pero no estamos aquí solamente por ganar números. No podemos competir en esa carrera, si podemos decir eso. Pero si pensamos y decimos, el número no importa, Señor, estamos llenos de verdad, de vida. Yo creo que eso también es eso. No estamos siendo guiados de una manera correcta. Pero si, porque si lee la Biblia, el pensamiento del incremento y crecimiento, aún de una manera numérica, siempre es considerado una bendición, una bendición divina. Cuando alguien está es maldito o su vientre cerrado, es una señal de una maldición. Cuando no hay descendientes, cuando no tienen hijos, es una señal de una maldición. Y por eso que Hannah oró por Samuel, porque aparentemente comparada con su otra esposa, del esposo que tenía muchos hijos, para ella era una maldición y ella estaba bien amargada. Y es que ella oró que Jehová la liberara de esa maldición. Aquí, hermanos, no tengan el pensamiento de que entre más pequeño mejor. No piensen así. Yo no dije entre más grande mejor, no dije eso tampoco. Pero si tenemos el pensamiento de que entre más pequeño mejor, o esto o lo otro, no, ese pensamiento no es correcto tampoco. Así que necesitamos más santos. Miren, hoy en día, contando una vez al mes, aquellos que vienen una vez al mes, tenemos como 3,000 en esta área, como 3,000. Si cuenta los números que vienen a las reuniones de la iglesia en el norte de California, era un promedio. ¿Cuánto es un promedio? Digamos que vienen todas las semanas. ¿Cuánto? Wow. Yo creo que son como unos 2,400, ¿verdad? Ahora, cierra sus ojos, imagínense. Usted abre sus ojos, que en el norte de California tenemos 10,000 santos. Sí, ¿qué les parece? 10,000 santos. En el día del Señor, ¿cómo se sentiría? ¿Estaría usted deprimido? Oh, somos muy grandes. Oh, no tenemos que ser tan grandes. Tenemos que ser calidad de pequeños, una pequeña joya, gema difícil de encontrar porque estamos escondidos en el campo. ¿Cómo se sentiría usted? Yo les digo, ¿cómo el hermano Lee se sentiría? Él estaría bailando. Él estaría bailando. Él estaría tan contento. ¿Eso solamente tiene que ver con números? ¿Es que para tener cierto número? No es acerca de eso. Es acerca de testimonio. Tiene que ser como una fortaleza de nuestro testimonio. Esto incluye el tamaño. Tiene que tomar en cuenta el tamaño. De otra manera, el Padre de este universo no tuviera este universo de millones y millones. El Padre solo tendría solamente uno, el unigénito. Pero porque Cristo murió y fue a la cruz y en resurrección, está claro en Juan 12. Dice la semilla, ¿verdad? Dice la semilla. La semilla dice que se fue sembrada, va a tener muchos granos. Está en el pensamiento del Padre de que hubiera muchos granos, no solamente un solo grano. Y de hecho, ese grano murió para que muchos granos murieran. Si usted no piensa que los números no son importantes para el Padre, hay algo errado. Hay algo errado. Pero algunos ancianos no tienen corazón por esto. Ellos quieren su pequeño rebaño, un pequeño rebaño que están pastoreándolo. Yo soy el pastor de esta iglesia. con un poquito de gente, algunos se mueren, algunos nacen. Ah, no, está muy, 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 muy ocupado. No va a tener muchos problemas, todavía puedo ir a jugar golf. Soy un pastor contento. Muchos ancianos son así. Es que esa iglesia nunca crece. Y ellos no, ni sudan, no sienten nada. Y duermen muy bien en la noche. Les digo, hermano, el hermano Lee nunca dormía bien. En esa clase de condición. Él estaba laborando. Mientras estaba escribiendo la versión recobro, dando sus mensajes, en su corazón estaba el incremento. ¿Qué podemos hacer? Él estaba, era mucho por el incremento, por eso le gustan mucho las estadísticas. Y él le dio algún material acerca de la importancia de las estadísticas. En otras palabras, tiene como un negocio, tiene que planear. Ser granjero es un negocio, tiene que planear. Ya sea, el tiempo no lo puede controlar, pero lo demás lo puede controlar. Usted suda, usted labora para producir la cosecha. Yo creo en el norte de California, ahorita mismo. Esta es la necesidad más urgente. Ahora, nuestra manera de ganar este incremento no es de manera como los evangélicos lo hacen. Como cierta clase de campaña o una cruzada, una campaña, ¿saben? O un evento, un grandes eventos, así. No. No estoy diciendo que estas cosas tienen su propio lugar, pero nosotros no estamos en ningún movimiento evangélico solamente para ganar gente. Lo siento mucho decir, muchos de los que se ganan son perdidos. Estamos aquí ¿para qué? Para dos cosas que el hermano Dios nos habló, y el que siempre enfatizó eso, y esa es la manera que hacemos. Número uno, la manera de llevar fruto. Llevar fruto es una campaña, no es un movimiento. Llevar fruto es una vida. Es una vida, es una labor para llevar fruto. Toma tiempo. Te requiere obra, laborar. Te requiere perseverancia para llevar un fruto que permanezca. Por otro lado, ¿qué es? Es pastoreo. Pastoreo significa que trae a alguien y dice, alabado sea el Señor, bye, adiós. No. Sabemos de que para que un pecador sea salvo, el primer paso tiene que ser salvo, y después tiene que alimentarlo, después tiene que visitarlo, tiene que orar, tiene que hacer muchas cosas para tomar cuidado de este corderito, de esta oveja, para que pueda crecer, para crecer en verdad, en vida, en muchas cosas. Y aún para que pueda llegar a ser viviente, un miembro que funciona en la iglesia, en la vida de iglesia. Esa es la otra cosa. Es que le digo, llevar fruto y pastorear tiene que ver completamente con nuestro incremento. No es una campaña ni un movimiento o una fruta que instantánea. No, estamos aquí para una labor a largo plazo. Es que la necesidad hoy en día, cuando hablamos del evangelio, no es para escribir a los santos o tenemos que hacer algo por un fin de semana, aún como el GTCA. Es un evento nomás. Sí lo necesitamos y es útil, pero es solamente un evento. Después de quien se va, ¿quién va a cuidar? ¿Quién va a hacer el seguimiento? Muchos nombres. Nadie los visita y entonces nada sucede. es solamente un evento que viene y va. No hay seguimiento. Eso al final quiere decir de que usted puede ser levantado, movido para hacer algo, pero su corazón está por otro lado. Pues tenemos que hablar del corazón. Nada puede reemplazar el corazón cuando viene a... Tiene que ver los padres. Los padres tienen corazón por sus hijos. Una madre puede ser una madre que es la mejor, que tiene las mejores cosas, pero ella es una madre con corazón. Ella va a criar sus hijos. Pero usted no es una madre. Tal vez puede ser alguien que sea un empleado. No tiene el corazón. Puede tener los mejores libros, la mejor educación. No, entonces no puede edificar, criar a su hijo apropiadamente porque usted no es un padre, sino que es que está haciendo común su trabajo. Por eso es de que yo gasto mi tiempo, mucho tiempo en el corazón. Necesitamos hablar de los santos una y otra vez acerca de esto. Hasta que ellos estén molestos, sean molestados. Necesitamos ser molestados, necesitamos ser tocados. Tenemos que sentirnos bien, arrepentirnos de por la carencia de compasión, de corazón, por la gente, por el perdido, por el necesitado, el ciego, el pobre. Así que tenemos que empezar por ahí. Tengo que usar este tiempo para entrar en algo más. Y eso tiene que ver con la manera de llevar fruto y pastorear. Necesitamos entrenar a los santos, que en la vida de iglesia no es solamente venir a la reunión. Venir a la reunión una y otra vez, limpiar el salón o hacer esto o lo otro. Sí, estas cosas son legítimas, las necesitamos. Pero no, esa no es nuestro trabajo principal como un sacerdote. Nuestro trabajo principal como sacerdote es llevar fruto y pastorear las ovejas, los corderos. Escribí un artículo en chino, lo hice, en los 90s, basado en estas dos cosas, basado en Juan 21. Está a la orilla del mar, en Tiberias. Ustedes conocen la historia de Pedro, que cuando fue a la orilla, el Señor le habló cómo de alimentar sus corderos, pastorear los corderos. En mi artículo dice, cada santo que es normal y saludable tiene que tener un pescado en un lado y un pequeño corderito al otro lado. Si usted veo eso, usted está bien. Usted es saludable. Déjeme preguntarle hoy en día. Usted, hermanos, y los santos, ¿cuántos? Yo no estoy restringiéndole a uno. Mínimo. Ustedes pueden darme nombres. Sin mentir. Esto tiene que ser real, hermanos. ¿Quién es ese pescado que usted tiene? Ese pescado que usted trae, que quiere agarrar. Ese pez. El nombre de ese cordero, ese joven que usted está cuidando. Si usted es así, de esta manera, siempre. El hermano Lee habla y dice a las hermanas, tiene que tener dos o tres bajo su cuidado, aún jóvenes, o santos, o lo que sea. Si cada santo labora de esta manera, le digo, ellos van a llevar fruto que permanezca, y va a haber un incremento. Ahora, necesitamos levantar ese espíritu del evangelio. El evangelio al final es un fuego. No es solamente un mensaje. Sí, son las buenas nuevas, pero el evangelio no es un método. una técnica. Al final, el evangelio es un fuego. Y cuando ese fuego quema, la gente se salva. Es que el hermano le dice, no vaya a predicar, vaya a quemar a la gente. Él quiere decir de que su corazón está encendido. Usted tiene un fuego por dentro, por esta persona particular. Ha orado por esta persona. Está tan cargada por esta persona que, por último, nadie más lo puede salvar. Solamente usted puede salvarlo. Porque ese es su fruto designado. Nadie más ha orado por esa persona, pero usted lo hizo. Y cuando esta persona es salva, hoy encuentra al Señor, lo encuentra y lo experimenta. Les digo, nadie puede acercarse a usted para compartir ese gozo. Porque usted engendró esa persona, ese bebé. Usted recobró ese bebé que estaba perdido. Ese bebé es suyo. El hermano Lee dijo, dos días en la vida cristiana, el número dos cuando fueron salvos, y el segundo, número dos cuando ellos salvan a alguien. Dos días grandiosos. Yo creo que muchos de nuestros hermanos y hermanas dicen, estoy disfrutando del Señor. Oh, yo creo, sí les creo, pero no creo de que ellos tienen un gozo verdadero, porque todavía no han llevado fruto. Años en la iglesia, muchos años en la iglesia, todavía están siguiendo, llegan a las reuniones y le dicen a la gente cómo disfrutan al Señor, pero yo no veo fruto en sus brazos. Dos clases de fruto necesitamos ver. Número uno, el fruto del Espíritu, que prueba que realmente usted está disfrutando a Cristo. El otro, el fruto es de personas. Personas, eso prueba de que usted es productivo, que usted está engendrando. Usted no está solamente disfrutando cosas por su propio beneficio o enriquecimiento. Cualquier cosa que usted tiene, que ha entrado de las cosas divinas, es para alguien más. Es leche para el bebé. Pero ese hábito, esa cultura, es muy débil entre nosotros. Aún yo digo con los de habla inglesa, sobre a través de los años se ha debilitado. Con los chinos, tienen un espíritu del evangelio, pero mi carga es con los de habla inglesa. Me gustaría sugerir, estos días tenemos que mantener la vida de iglesia. Hermanos, empiecen aquí. Empiecen a elaborar en sus reuniones, en sus comuniones de ancianos. Empiecen con esto. Pongan que puedan tener la visión de que los santos puedan tener tal preocupación por la humanidad con un corazón compasivo, para que puedan levantar sus ojos. Vaya, ya no miraste viendo para abajo al ombligo o a sus pies. Mira para arriba. Viva arriba. Y mira los campos. Están blancos, están listos para la cosecha. Cada santo tiene que ir al Señor y decir, Señor, ¿qué este año, Señor? ¿Qué te parece este año? Señor, ¿a quién quieres que yo le predique el jubileo? Señor, dime. Señor, tiene que buscar en su lista, pues en su familia, tal vez un tío o una sobrina, entre sus amigos, entre sus santos, los amigos, los vecinos. A veces esto pueden ser que no sean salvos, pueden ser que sean cristianos nominales que anden buscando. ¿Qué les parece a sus compañeros de trabajo? Y también con los estudiantes o los compañeros de clase, en los recintos universitarios, aún yo dijera en la high school, ellos podrían hacer esto también. No están tan jóvenes para tener un pez y un cordero en sus brazos. Si usted dice que están muy jóvenes, no lo están dejando crecer. No van a llegar a ser normales. Así que ellos crecen como una persona estéril. Muchos no tienen hijos. Y después pasan muchos años y llegan a ser muy peculiares. No tienen ningún sentir, ni habilidad tampoco, para llevar hijos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Todos los santos tienen que darse cuenta de que no estamos aquí para disfrutarnos a nosotros mismos. Estamos aquí para que Dios se disfrute a sí mismo por medio de traer ofrendas de personas a Él. Ofrendas para Él. Es que la palabra de Pablo es cada hombre, enseñando y exhortando a cada hombre, y eventualmente presentando a cada hombre un varón maduro en Cristo, en Dios. Yo les digo, uno a la vez. No vayan a ser como un Billy Graham, sino que sea nomás una rama, un pámpano, que puede llevar uno, dos frutos. Toma cuidado de uno o dos corderitos, de una manera fiel. Les digo, el secreto para el evangelio, salvar gente y pastorear a la gente, les digo el secreto. El secreto es paciencia y perseverancia y persistencia. Son tres P's. No es que sea el secreto, no es que sea muy dotado, sepa qué hacer o hacer esto, lo otro. No, ese no es el secreto. Eso sí lo necesita la palabra. Necesita presentar algo, hacer esto, lo otro, pero el secreto. Y al final del día es paciencia, persistencia y perseverancia. De esa manera es que usted puede llevar fruto. Es que, olvídese de la comida rápida aquí en Estados Unidos. Olvídese de eso. Tienen que elaborar. Ya logré un fruto al año, les digo. Y si usted lleva un fruto al año, el próximo año puede ser cuatro. Porque esta persona que usted salvó el primer año, va a llevar fruto también. No tenemos nietos. Porque la gente de los cuales salvamos no llegaron a llevar frutos tampoco, sino que llegaron a ser un grupo que infértil, estéril. Y parece que eso es común, normal. Y nadie se molesta cuando la iglesia no crece. Todos dormimos muy bien. Esa cultura que no es muy bueno. Aunque tenga un fuego dentro de él, se apaga. Y llega a ser como uno de nosotros, como otro hermano en la casa. Bueno, que hace sus obligaciones, pero no es capaz de recobrar al pródigo, al hijo pródigo. Necesitamos un gran cambio de cultura en las iglesias locales. Un cambio, porque no siempre estamos preocupados por nosotros mismos, sino que tenemos que estar preocupados por las situaciones de otros. Necesitamos ayudar a los santos a darse cuenta que entre más ellos cuidan a otra gente, más su propia condición va a mejorar. Y que entre más ellos oran por otros, más el Señor va a tomar cuidado de ellos mismos. ¿Se acuerdan de Abraham? Él no tenía hijos, pero él tenía que orar. Eso fue en Egipto. ¿Dónde era esto? Él tenía que orar por otros primero, y después ellos tuvieron hijos. Ellos tuvieron hijos antes de que él tuviera la respuesta. Es que toma cuidado de otros. Entonces, usted, el Señor lo va a cuidar a usted. Aquel que riega va a ser regado a sí mismo. Este es un principio divino. Yo quiero que el recobro, que no sea egoísta, que no sea aquellos que estén viendo hacia el ombligo para abajo, o que sea centrado en sí mismos y absorbido en sí mismo. Quiero que el recobro, que sea que estén cuidando a la gente. Una de las mejores maneras es ayudarles a los santos que reclamen la mitad del día del Señor. No solamente la mañana, sino que la otra mitad, que se hace nada. Él se llama el día del Señor, no es su día. El sábado es su día. El día del Señor es del Señor. Pero nosotros lo usamos para nosotros mismos, les digo. Aún si una cuarta parte de los santos en su localidad tuvieran estas tres P's, es de una manera semanal, le hace un voto al Señor, ya sea llueve o truene, ya sea ellos mismos, con sus esposas, con sus compañeros, o a través de comunión con un grupo, y que ellos puedan ir y contactar a gente, ya sea para visitar por medio de nombres, tiene nombres, o va a tocar un puertas calientitas, o visitar santos adormecidos, o solamente ir al parque y contactar a la gente, o poner una mesa en la mo. Pueden hacer eso, les digo, nada va a suceder. Entonces voy a decir, si nada ha pasado, porque usted fue una vez nomás, sigue yendo, tiene que seguir yendo. Si usted desiste, entonces no es su carrera. Si quiere llevar fruto, hágalo una y otra vez, aún si no hay resultados, continúe haciéndolo.
Actualmente, de esta clase de labor, de esta clase de labor, los resultados estarán ahí. Eso es lo que yo quisiera hablar. Tal vez no tengo el tiempo. O sea, no es la única vez en la que quisiera hablar de eso, pero... Ok, ahora... Ustedes tienen en sus manos estos bosquejos. No los busquen a ellos. Es para ustedes, para que los estudien. Necesitamos realmente un entrenamiento en estas cosas. Y eso es lo que llamo la estructura orgánica de la hermana ordenada por Dios. Esas son las dos claves. Este es más como el contenedor. La retención, el recibir de esos nuevos. De la clase de vida de iglesia que tenemos que tener, que está orientada hacia el ganar a las personas. No orientada a qué es nuestro disfrute, sino la vida de iglesia que tenemos ahorita es buena para nuestro disfrute, ¿no? Pero necesitamos orientar la vida de iglesia a tener una nueva cultura de ganar las personas, ganar números, ganar almas. Y para eso necesitamos tener una vida de iglesia que está diseñada de esa manera. Y esto es lo que este bosquejo aquí habla acerca de. No tengo el tiempo, pero déjame ser muy, muy rápido sin referirme a eso. Solo conceptualmente, hay estas cuatro capas, no de una manera jerárquica, sino orgánicas. Número uno comienza con una persona. Siempre comienza con una persona. El avivamiento comienza con una sola persona. El mover de Dios comienza con una sola persona. Y desde esa persona se propaga a otros. Así que en cada iglesia debe haber uno o muchos unos. Y desearía que cada uno que toma la delantera fueran esa clase de unos. Y que muchos santos, por causa de su amor por el Señor y su corazón por el recobro del Señor y los intereses del Señor, ellos sean estos uno. Ellos están viviendo en el jubileo, son uno con el Señor, sus corazones por los intereses del Señor y que ellos se levanten para ser estos unos. El hermano Lee dijo que el avivamiento comienza con uno, que está cargado por el incremento del Señor. Esa es la definición precisa. El grupo vital no es acerca de tener un tiempo de felicidad con dos personas, sino que el grupo vital existe para ganar a las personas y pastorearlas. Así, pero comienza con uno. Así que, hermanos, los reto a todos que están aquí sentados. ¿Qué significa ser uno responsable apropiadamente o un anciano? No es dar anuncios o planear esto y aquello, sino que ustedes sean uno de los unos. Que ustedes vayan al Señor. Y, por cierto, hay un buen libro que es bueno para nosotros, ancianos, que significa el ancianato y la manera ordenada por Dios. Comienza con dos mensajes que son poderosos para nosotros. Y también he encontrado que en uno de los volúmenes, uno de los libros del entrenamiento de los ancianos, que está impreso como un título por sí mismo que dice el ancianato en la manera ordenada por Dios. Traten de leerlo y practicarlo. Nuestro hermano Lee nos dio las instrucciones de ahí como ancianos. De lo que yo dije, de ir irregularmente como uno solo, aun si nadie va, usted vaya. Después del lunch, en el Día del Señor, normalmente en el Día del Señor la gente está disponible porque los sábados están ocupados. Usted puede estar hablando entonces a las personas, aun cuando está en casa, y hablar con ellos. Hay muchos nombres. Decimos, no tenemos ningún nombre, pero tenemos tantos nombres sentados ahí, ¿verdad? A este evento del GTCA. Y aún así, no, sin incremento. Nuestro corazón no está ahí. No, estamos perdiendo esta manera. Toma un corazón ser paciente y ser persistente y perseverante. Toma nuestro corazón. No solamente una buena actitud, sino nuestro corazón completo. Pero todo comienza con uno. Así que comienza con nosotros, Señor. Oh, dame un fruto o me muero. ¿Qué tal estas palabras? No, Señor, no puedo vivir sin llevar fruto. Como un pámpano en la vid. Traten con el Señor y de oren de esa manera. Y confíen, esa clase de oración agradará al Señor y por lo tanto será contestada. Porque no está orando por usted mismo. Espero que no. Estamos genuinamente a salvar a alguien. Genuinamente queriendo salvar a alguien. Traer a alguien al Señor para su incremento y para su expresión. Esa clase de corazón puro. Si cada santo tuviera uno, Señor, este año. Señor, dame uno. ¿Ustedes creen que el Señor les dirá, vete de aquí? ¿Usted cree que el Señor le diría eso? No me gusta esa clase de oración. ¿Cree que el Señor diría eso? Cuando usted ora, Señor, dame una nueva casa. No estoy muy seguro. No estoy muy seguro si el Señor estará feliz. Tal vez sí o tal vez no. Pero si usted ora por un alma, ¿usted cree que el Señor va a rechazar esa clase de oración? Nosotros, dígale a los santos que eso es prioridad. Eso no es opcional. Cuando los cielos son buenos, me siento bien. Entonces voy y traeré fruto. No, llueva o esté soleado, esa es nuestra verdadera carga. Necesitamos llevar fruto y comienza con uno que le pregunta al Señor, ora con el Señor, trata con el Señor y aún comienza a tener nombres. Eso no toma mucho tiempo. La siguiente semana ya puede tener algunos nombres. No necesita ser un santo perfecto, sino solo comenzar. Todas estas cosas que he hablado, podemos comenzarlas inmediatamente. No necesita ser tan espiritual. solo necesita tener esta carga y corazón. Número dos, la segunda capa es los dos y los tres. Y eso es que todos los santos en una condición, buena condición, es bueno que tengan compañeros. Es que todo con respecto a la Biblia, dos y tres es un divino, un número divino, o humano y divino. Siempre digo esto, ¿a un Dios es tres? Bueno, Dios esencialmente es uno, pero económicamente él es tres. Y aún ellos tienen esta conciliación entre ellos tres, como nosotros. ¿Verdad? Ellos tuvieron esta conciliación y dijeron, hagamos al hombre. Sí, saben a lo que hablo, ¿verdad? No estoy bromeando. Cuando Jehová vino a visitar a Abraham, había dos ángeles ahí. Ese es un grupo habitual que vino a visitar a Abraham. No estoy bromeando. Porque ellos iban a hacer algo y de hecho, ellos iban en su camino a juzgar Sodoma y Gomorra en camino. Y él sabía que Abraham, ese hombre justo, tenía a Lot. Su sobrino ahí. Él sabía eso. Así que él tuvo que pasar por Abraham. Y luego Abraham intercedió gloriosamente. Dios quería eso, pero él necesitaba la cooperación humana. Así que él se detuvo en su camino. Y de hecho, el Señor se detuvo y los ángeles continuaron a Sodoma y Gomorra. Mi punto es, todos necesitamos, aún Pablo tenía Silas. Pablo no estaba solo, nunca estuvo solo. Siempre tenía a alguien, a un colaborador, a sus colaboradores con él. Hay muchas historias en toda la Biblia acerca de esto. Daniel, ¿verdad? Daniel y sus compañeros, él no sabía los sueños, no sabía cómo interpretarlos, así que él juntó a todos sus compañeros y dijo, oremos. Y entonces obtuvo la respuesta. Así que díganle a los hermanos, a los santos, que encuentren un compañero o dos. Y no necesitan gastar un año para encontrar a un compañero. Hay compañeros naturalmente hablando. No es socializar. O no solamente por nuestra natural preferencia natural, sino que el Señor va a arreglar a algunos y va a poner un sentimiento en nuestro corazón, en nuestro grupo pequeño, en nuestro vecindario. Hay compañeros que durante la semana pueden hablarse y orar juntos y permanecer el uno con el otro y traer esos nombres. Es muy duro por uno mismo estar motivados, pero entre dos o tres, los dos se levantan. No de lo que dice Eclesiastés. Dos es mejor que uno. Y una cordón de tres cordones no puede ser rota fácilmente. Así que necesitamos esta clase de compañerismo. Aún en Mateo está este capítulo acerca del compañerismo de dos y tres. Es lo primero que el Señor habló. Aquí en este capítulo el Señor habló tres veces acerca de los dos y tres, en el contexto de disfrutar al Señor y su presencia. Después en el contexto de la oración, mediante atar y desatar. Y tercero, mediante el ir y recobrar al caído. Y en cada caso tenemos a dos y tres. Esa no es la iglesia. Ese es el bloque básico de edificación en la vida de iglesia. Así que dígale a los santos, no lo haga por usted mismo. Necesita comenzar con usted, pero entonces necesita tener uno o dos compañeros con el propósito explícito de ganar fruto. No solamente para tomar té juntos. O cuando es tu cumpleaños, porque mi cumpleaños es esta fecha, sino que es para ganar fruto. Y número tres, el grupo pequeño. No tengo mucho tiempo, pero la cosa más importante en la vida de iglesia son los grupos pequeños. Es que todos los santos estén en un grupo, en su vecindario, de acuerdo a su situación, cualquiera que sea. Y que la vida de iglesia se fortale, la vida de iglesia, la fortaleza de la vida y la iglesia depende en la fortaleza de estos grupos. Si la vida de grupo es débil, la vida de iglesia es débil. Pero si la vida de grupo es fuerte, déjenme decirles que la iglesia será fuerte. No necesita preocuparse por eso. Así que necesitamos invertir tiempo en edificar a los grupos. Muchas iglesias tendrán grupos, pero déjenme decirles que algunos grupos no están funcionando. Todos ellos son grupos, porque son grupos que no dan fruto, son grupos estériles, solamente existen para que ellos puedan comer juntos en una casa una vez a la semana y que tengan esta fiesta de amor o algo como eso. Bueno, eso no es un grupo. Es solamente una pequeña congregación. Porque la iglesia es el grupo es una entidad pequeña, no permanente, pero de número de santos. ¿Cuántos? Yo diría que comience con 4, 5 o 6. Y que lo más grande yo diría que son 12, 13. Pero déjenme decirles que para el tiempo que ustedes lleguen a 15, mejor ustedes deberían de comenzar a multiplicarlos en 2. Porque ya no es un grupo pequeño más, sino que es un grupo grande. Una situación pequeña, siempre he dicho que el grupo pequeño es mejor si puede incluso caber en la mesa para cenar. Y si caben en una van, es mucho mejor. Y usted dice, bueno, ¿qué tamaño es la van? Pero creo que ya entendieron mi punto. Me refiero es que ese grupo es móvil y flexible y pueden hacer muchas cosas juntos, y ese grupo no es solamente los viernes en la noche o los sábados en la noche, sino que ese grupo es de hecho un grupo social en el Señor. Ellos hacen cosas juntas, se buscan los unos a los otros, se proveen el soporte para tener hijos y cuidar de ellos. Y ese grupo, déjenme decirles otra vez, este grupo no existe para usted y yo para que disfrutemos el ministerio. Este grupo existe para ganar a las personas y para retener a las personas. Y es una estación del evangelio. Y es también una manera para los nuevos comenzar a entrar de lleno a la vida de iglesia. Cada santo debe tener una vida de iglesia vibrante de este grupo en esta manera, de acuerdo a su situación geográfica y así que los hermanos necesitan tener un entendimiento cabal acerca de la vida de grupal. Algunos grupos solamente están estériles sin hacer nada, solamente vienen juntos para comer y tener celebración mutua. No. Bueno, yo les digo, hermanos, que me he estado reuniendo con nuestro grupo por los últimos 20 años y puedo terminar esta oración y puede incluso terminar mis oraciones y yo las de. No necesito yo profetizarle a él cuán maravilloso Cristo es, ni yo necesito escucharlo a él, porque hemos estado juntos por 20 años, pero este grupo está muriendo o está muerto ya. No tiene propósito. Algún día, él trajo a uno nuevo. Y tristemente, la dinámica de nuestro grupo cambió. Tristemente, las iglesias, las risas regresaron. Y comenzamos a crecer. De repente había felicidad y había un sentido en nuestro grupo, porque estaba creciendo. La razón por la cual nuestra vida de iglesia no está feliz es porque no hay nuevos, no hay bebés, no hay frutos. Todavía es usted y yo hablando las mismas cosas que ya sabemos. ¿Por qué necesitamos hacer eso? ¿Por qué no tomamos el tiempo para decirle a las personas que aquellas que nunca han escuchado de esto. Nuestro hermano Watchman Nee dijo que nuestro Día del Señor, el servicio de nuestro Día del Señor, es una costumbre de las naciones. Eso significa una denominación. E incluso tenía el sentimiento de que los domingos teníamos que romper con eso. Y que tuviéramos... Y que no tuviéramos incluso un servicio el día dominical, el Día del Señor, para romper con la costumbre de las naciones. Necesitamos más nuevos, a sangre fresca, nuevos rostros. Necesitamos gente que huela mal. Nosotros ya olemos muy bien. Olemos bien, pero todavía infelices. Apropiados, pero infelices, porque no tenemos hijos. Así que un grupo pequeño también existe para nutrir a las personas, para perfeccionar a las personas, para ganar a las personas y para retener a las personas para la vida de iglesia. Y finalmente necesitamos hablar la última capa llamada la Iglesia Diagonal Distrito. ¿Cuál es el tamaño de un distrito? ¿30, 40, 50? ¿Algo alrededor de eso? Depende. Hoy en día, no debería decir mucho, pero en China, en algunos lugares, es ilegal. Reunirse con más de 12. Ahora, para aún más de 12 necesitan un permiso para reunirse. Muy estricto. Toda la iglesia junta no puede reunirse el Día del Señor. Es un ambiente muy particular. Pero es la única manera en la que ellos pueden sobrevivir. De esa manera. Hermanos, el grupo pequeño es la clave para nuestra vida de iglesia y para el incremento de la iglesia. Así que ustedes tienen que elaborar y edificar a los grupos para que sean vitales, que sean que ganen a las personas y que haya nuevos rostros. Y tengan cuidado por las personas. Okay. Ahora, el distrito es una combinación de grupos. Puede tener 3, 4 grupos, o cualquiera que puede ser. O una iglesia, puede ser así también. Y por supuesto que cada distrito se reúne el Día del Señor, también para orar. Hacen muchas cosas juntos. Tenemos grupos pequeños que van de campamento por un fin de semana. Es una familia, es una salida en familia. Aún el distrito puede hacer eso. Todo esto es móvil porque es pequeño. Y el distrito, por supuesto, es para el testimonio. Tal cual como una iglesia es para el testimonio. Recordamos al Señor. Profetizamos, nos hablamos el uno al otro, oramos, todas estas cosas, más o menos al nivel de distrito estoy explicando eso. Hay iglesias pequeñas que son del tamaño de un grupo pequeño. Bueno, ellos necesitan continuar en esa clase de manera, pero hablo estas cosas aquí, está todo en el bosquejo, no solamente para presentar cierta clase de estructura hermosa. Es una estructura maravillosa, tal cual como lo es nuestro cuerpo. De hecho, muy organizado como nuestro cuerpo. Y usted dirá, orgánico. Bueno, ya son muy orgánicos. Pero también es un asunto súper organizado. Entre más alta sea, más elevada sea la vida, más organizada es. Pero es orgánicamente organizada, no mecánicamente o robóticamente organizada. Esta es la iglesia local, es la estructura de la iglesia local. Al compartir esto con ustedes, no es solamente para organizar su vida, la iglesia de esta manera. Necesitamos vivir de cierta manera, pero honestamente les quiero decir que la cosa que hay que subrayar aquí, que hará esta estructura viva, viviente y vibrante, y creciente y floreciente, es las personas nuevas. Es el producir fruto. Es ganar a los pecadores y a los buscadores y a los santos. Las tres S's. ¿Verdad? Me gustan estas tres P's y tres S's. Número uno, pecadores. Aquellos que no han sido salvos. Necesitamos más gente que no ha sido salva sin trasfondo. Número dos, los buscadores. Aquellos que ya son cristianos, pero sin hogar, que están buscando la iglesia, buscando realidad, y el último son los santos, aquellos que están moribundos, adormilados. Estos son nuestros objetivos. Si levantamos nuestros ojos, estos deben ser nuestros objetivos. Así que les he dado este esquema, que de hecho el hermano Winnesley nos lo dio también, estos planos, pero todo comienza con usted mismo. Usted puede traer uno o dos con usted mismo y eso será sus compañeros vitales. Y usted necesita comenzar a orar por nombres y debe comenzar a contactar a las personas. No necesita esperar hasta que este asunto del grupo vital es muy, muy, muy... Después de 3 años, los santos dicen, no soy vital, no estoy suficientemente vital. Después de 3 años, no son vitales suficientes para estar en un grupo vital. Bueno, tengo una respuesta para estos santos. Usted simplemente vaya y háblale a alguien y será instantáneamente vitalizado. Funciona de estas dos maneras. Usted debe ser vitalizado para ir a las personas, pero usted mejor vaya a contactar a las personas para ser vitalizado verdaderamente. Todos tenemos esta clase de testimonio, ¿verdad? Nosotros estamos muertos y luego vamos a las personas y las tocamos y tenemos que vitalizarnos porque tenemos que decirles algo. Y eso nos vivifica. Nuestro hermano Lee dice que la enfermedad espiritual en muchos santos no es solamente un problema, sino que es mucha introspección personal que nos trae a depresión espiritual. Mucho vernos el ombligo, ser el centro de atención. ¿Okay? Creo que eso es muy general, pero o sea, tiene que ir, simplemente tiene que comenzar. Y motivé a algunos santos a hacerlo. Edificar a su grupo, a menos su grupo, con esa clase de vista, de visión. En el futuro vamos a hacer más. Los hermanos ayer tuvieron comunión y tuvieron la comunión de que nosotros en noviembre, ¿cómo lo llaman? Un entrenamiento para los santos nucleares del grupo pequeño. Tal vez un entrenamiento de 8 horas. Me gusta la idea. O sea, ¿quiénes son aquellos que son quiénes son los hermanos nucleares? Bueno, si usted dice que es el núcleo, que okay, usted lo es. Aquellos que tienen la carga y que veamos cómo los grupos pequeños funcionan. No son solamente una reunión los viernes. Y no voy a hablar acerca de qué clase de comida se necesita cocinar para tener el mejor grupo pequeño. Bueno, mejor termino aquí. Les dije la historia de mí yendo a una casa de los hermanos. Hace años en Irvine estaba a visitar unos santos que estaban laborando en el campus. Entonces... Así que un grupo de hermanos en la Universidad de Los Ángeles me invitaron a mí para tener cena. Era un asunto muy importante. Los hermanos invitándome a cenar, así que ayuné casi. Así que el día que llegó fui ahí y estaba urgentemente y llegué temprano, fui a la casa de los hermanos y no estaba nadie ahí. No había comida, no había nada. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y entonces empezaron a llegar. Y se vieron a sí mismo y dijeron, oh, se nos olvidó. Pero en el medio de su avergonzar, yo estaba ya ahí y estaba hambriento. Así que fuimos a la calle, a un Taco Bell, y compraron un manojo de muchas cosas que trajeron, pero para el tiempo para que llegaron ya estaba todo tibio, frío, no sé, tacos de pollo o algo así. Y para beber ellos encontraron alguna leche en polvo, y usando agua de la llave hicieron leche. Estoy hablando de hermanos, ¿ok? Así que esa noche estábamos comiendo tacos de pollo frío y leche en polvo, tomando leche en polvo. Deja de decirles que no creo cómo me sentí, pero ya estaba listo para comenzar a llorar, pero cuando digo, no me refiero a llorar en de tristeza, sino a llorar, no sé, estaba muy feliz, estaba tocado, estaba inspirado, porque ellos eran solamente unos niños, ¿verdad? Hermanos de edad universitaria, y que tuvieron que hacer esto, y en su esfuerzo, tomando leche que era casi imbebible, pero me cuidaron. Así que, hermanos, no es algo acerca de comida elegante, de eso o aquello, sino que es acerca de nuestro corazón. Así que, de cualquier manera, solamente quería decir esto a ustedes, ¿ok? Lleguemos a ser las personas de la iglesia, como la iglesia de Toronto, que dieron todo su dinero para enviar a misionarios y se quedaron solamente con mobiliario viejo. Y nuestro hermano Lee en 1958 especialmente visitó a la iglesia en Toronto. Y no podía dejar de hablar de cuánto admiraba esta iglesia, porque se derramaron a sí mismos. Y tenían, de hecho, los visité recientemente en Ítero cuando fue de ahí. Las iglesias locales, de hecho, no somos tan elegantes, sino que nuestro corazón ha sido forjado, incluso con la economía de Dios, o muchas cosas. No estamos viéndonos a nosotros mismos, sino que estamos viendo la necesidad de todos aquellos que necesitan el jubileo de verdad. ¿Deberíamos hacer eso, hermanos? No esperen, solamente podemos comenzar a hacerlo. No necesitamos hacer grandes planes e incluso dibujar gráficos, simplemente necesitamos hacerlo. Van a recibir más material para que ustedes puedan entrar y tengan ayuda, pero ok, tengamos un receso por 10 minutos. 10 minutos y regresamos.